Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y como cada miércoles hablamos de fútbol, lo hacemos con Sergio Levinsky, al que damos la bienvenida. Gracias, Sergio, por estar de nuevo con nosotros.
Hola, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre.
Bueno, cuéntanos, vamos a comenzar hablando de Miguel Russo, que vuelve a Boca por tercera vez a su edad, que ronda ya los 70 años, ¿no? Cuéntanos.
Sí, efectivamente, con 69 años, muy, muy veterano ya, Miguel Russo, de muchísima campaña, de una extensísima campaña como entrenador, anteriormente como jugador también del Estudiantes de Carlos Bilardo en los años 80, de la selección argentina que se clasificó al Mundial y luego ganó el Mundial 86, aunque él no participó del Mundial de México. Bueno, Miguel Russo, como decía, a los dos días, Noelia, solamente de haber caído con San Lorenzo en la semifinal del torneo Apertura Argentino frente a Platense, un resultado bastante raro, sorpresivo, 0-1 con toda su hinchada. San Lorenzo entonces perdió la oportunidad después de 12 años de ganar un título argentino. Y a los dos días Russo ya estaba cambiando de vecino, por decirlo así, yéndose de San Lorenzo a Boca, de un grande a otro, cuando bueno, ya había estado apalabrado aparentemente por Juan Román Riquelme, el actual presidente de Boca y que fue jugador suyo cuando Boca Juniors ganó su última Copa Libertadores allá por 2007, 18 años atrás. Lo cierto es que Russo es un entrenador muy codiciado en Boca Juniors, muy respetado también, porque Russo ganó la Copa Libertadores, como decía, en 2007, una de las 6 Copas Libertadores que tiene Boca. La única vez que participó Russo la ganó con Boca Juniors en 2007 con Juan Román Riquelme de jugador. Y después, como Juan Román Riquelme como vicepresidente en 2020, en la gestión anterior, Russo volvió al club y volvió a ganar un título casi como sorpaso, porque estaba River con todas las chances de ganarlo y Boca pasó a River en los últimos partidos y terminó siendo campeón allá con el partido frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata, una de las últimas oportunidades en las que se ve Diego Maradona en el banquillo, dirigiendo justamente a Gimnasia. Un gol en los últimos minutos de Carlos Tevez le dio entonces en 2020 a Boca Juniors el título local. Luego vino la pandemia, Russo se alejó y ahora está esta chance de volver aprovechando la enorme crisis institucional y económica que tiene San Lorenzo de Almagro, que seguramente generará que muchos jugadores directamente se diezmarán, se irán a otros equipos porque no les pueden pagar. Entre ellos, Iker Muniain, el vasco ex Athletic de Bilbao, que llegó con muchos deseos de jugar en el fútbol argentino y que ahora se encuentra ante esta situación, ¿no? Que no puede cobrar, una situación muy complicada, pero claro, él ya declaró el amor por River Plate, entonces es difícil que pueda jugar en Boca. Sí se habla de algunos jugadores fetiches de San Lorenzo de esta temporada que llegó a semifinales, que pueden llegar a jugar en Boca Juniors, como el colombiano Romania, un central bastante fornido, como también Malcolm Braida, un volante de llegada que es muy bien visto por la dirigencia de Boca. El tercero, Gastón Hernández, otro central que juega al lado de Romania, que hace rato que Boca lo tiene en la mira. Es decir, que varios jugadores de San Lorenzo que acaban de quedar eliminados en semifinales podrían acompañar al entrenador Russo a Boca Juniors en el próximo periodo y también en el Mundial de Clubes que comienza en pocos días más, en el que también se habla increíblemente de Cristiano Ronaldo. Esto lo comenzó a fogonear un programa televisivo español. Se sumó Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, diciendo cómo puede ser que Cristiano no juegue en Boca. Sería realmente impactante ver a Cristiano en el fútbol argentino. Así que bueno, veremos si Miguel Russo cuenta ahora, además de esta llegada tan intempestiva, con Cristiano Ronaldo en el equipo.
Vamos con Cristiano Ronaldo, que parece que deja o da a entender que dejará el equipo Al Nassr de Arabia Saudita al terminar su contrato.
Sí, efectivamente, siguiendo con Cristiano Ronaldo, te comento, Noelia, que una de las grandes informaciones de estas últimas horas es que publicó en Twitter y en Instagram, en sus redes sociales, que no va a seguir, esto da a entender él sin decir estas palabras, en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde marcó 93 goles y 19 asistencias en 105 partidos. Es decir, que prácticamente participó en todos los partidos en algún gol, o marcándolo él o asistiendo a otros. Cristiano Ronaldo en esta temporada fue el máximo goleador con 25 tantos, seguido por el inglés Toney con 23 y Benzema con 21 goles. Pero lo que él escribió es: este capítulo se ha terminado luego de caer en la Liga Árabe por 3-2 frente al Alfa T. Marcó un gol Cristiano Ronaldo, que entonces llega a los 93, como decía, y a los 937 en su carrera. Es decir, Noelia, que a los 40 años, casi 40 años y medio, cumple los años el 5 de febrero, Cristiano Ronaldo está a 63 goles de los 1.000. Que ningún jugador en la historia del fútbol ha llegado oficialmente a esos goles. Sí que hay algunos que lo han superado, pero en partidos amistosos, sumados a los partidos oficiales, pero ningún jugador en la historia ha llegado a los 1.000 goles, o sea que es uno de los grandes desafíos de Cristiano Ronaldo, que parece que será en otra liga y no la Liga Árabe, porque efectivamente en esa liga parece que ya no tiene intenciones de seguir jugando, porque claro, con el Al-Nassr no pudo clasificarse a la próxima Champions League asiática. Tampoco tiene la posibilidad de jugar en el Mundial de Clubes, con lo que ha perdido realmente muchas posibilidades. Así que, bueno, Cristiano Ronaldo está ahora estudiando otras ofertas. Hay varias posibilidades. Por ejemplo, se habla de los Rayados de Monterrey, donde está su amigo y ex compañero del Real Madrid, Sergio Ramos. También se habla de volver al Sporting Lisboa, que a fin de cuentas es el primer club, el club en el que debutó muy jovencito, allá a principios del siglo XXI. También se habla de reforzar el Al Hilal, otro equipo árabe que sí va a jugar el Mundial de Clubes, entonces a lo mejor tiene la posibilidad de jugar allí. Vamos a ver, es otra posibilidad. Se habla, se rumorea que varios equipos de Brasil también lo han contactado. Brasil en este momento tiene mucho dinero y hay equipos poderosísimos en el Mundial de Clubes, como el Flamengo, como el Palmeiras, otros no tanto ya como el Botafogo, que algo sí puede, pero ya no tanto como esos dos equipos, o el Fluminense, pero hay cuatro equipos brasileños y parece que tuvo sondeos de varios. Hablamos del caso de Boca Juniors también. Y finalmente el Wydad Casablanca, el equipo marroquí, que también se juega algunas fichas a la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pueda jugar en ese equipo el Mundial de Clubes.
Y hablamos de Luis Suárez ahora. Sergio, cuéntanos que ha anunciado la llegada de su club uruguayo a las categorías profesionales. Cuéntanos, parece que se suma a Messi también al proyecto.
Así es, Noelia. Todo indica que esto es un globo de ensayo para Lionel Messi, para ver si efectivamente el día de mañana puede tener un equipo, así como David Beckham tiene el Inter de Miami, donde juega hoy precisamente Lionel Messi, y también su amigo y compañero Luis Suárez, el uruguayo Luis Suárez. Todo esto comenzó, te cuento, Noelia, en 2018. En realidad, Luis Suárez comenzó con un proyecto de fútbol base en Uruguay, que es su país, un país que ama, en el que jugó muchos años en la selección uruguaya, jugó Copas América, jugó mundiales. Y bueno, así comenzó Luis Suárez este proyecto. Bueno, desde 2022 había comenzado a pergeñarlo ya con una posibilidad de quizá el día de mañana entrar en el mundo profesional. Bueno, ahora ya se lanza, ya no en el fútbol base, sino directamente al nivel juvenil y profesional. Es decir, que Luis Suárez ahora, en un club que se llamaba LS por sus iniciales, ahora se va a llamar LSM, porque impactó con este anuncio de que su amigo Lionel Messi también se suma al proyecto de este club, por eso LSM, le agrega la M de Messi, y este club va a comenzar en la cuarta división, en la categoría D, de dedo, cuarta división uruguaya, es decir, que estará a tres ascensos de jugar en primera división con equipos tradicionales como Nacional, Peñarol, Danubio, Defensor Sporting y tantos otros. Así que un gran proyecto de Luis Suárez y de Messi, que tiene una gran ambición. Y por otro lado, como decía también, ¿no? Para Messi es un globo de ensayo pensando en administrar un club o tener un club propio para ir después en búsqueda seguramente de un club en la MLS, en la Major League Soccer de los Estados Unidos, donde un ex jugador como Beckham ya consiguió tener un club. Beckham jugó en Los Ángeles, pero tiene un club en Miami que es el Inter Miami. Vamos a ver si Messi el día de mañana también se queda con una franquicia y tiene un club propio en Estados Unidos, quizás junto a Luis Suárez. Vamos a ver, a lo mejor este es el primer proyecto de otros proyectos más grandes o de un multiclub, como ahora existe en varios países, ¿no? Hay varios multiclubes ya, el mismo dueño que tiene clubes en varios países al mismo tiempo. Así que podría ser también que esto ocurra con Messi y Suárez en el futuro. Esto hoy no lo sabemos y el día de mañana, seguramente con algunos resultados o viendo cómo avanza el proyecto, sabremos un poco más.
Un placer como siempre, Sergio. Cuídate. Un abrazo.
No, por favor, Noelia, gracias a ti, un placer como siempre y un fuerte abrazo. Buena semana, hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.